Encuentros extraños entre pintores y poderosos. Bueno, aquí vamos a contar la historia de algunos encuentros curiosos entre reyes o príncipes y tipos que los han pintado. Hemos contado varias veces esto. Siempre tiene gracia, ¿no? Siempre tiene gracia porque el poderoso tiene tiene derechos sobre el pintor que son incluso abusivos, de modo tal que por ahí si no le gusta el retrato, la cabeza misma del pintor podría correr riesgo. Los ejércitos napoleónicos tuvieron que retirarse de España por las derrotas sufridas ante un ejército regular formado por soldados británicos, portugueses y españoles. Ese ejército estaba capitaneado por Arthur Wellesley, más conocido por el título del Duque de Wellington. Al retirarse de España, las tropas francesas quisieron llevarse unos cuantos recuerdos de su paso. Entre ellos, las colecciones pictóricas que se conservaban en los palacios reales. Entonces se afanaron unos cuantos cuadros. El ejército del Duque de Wellington recuperó muchas de esas obras. Y en agradecimiento, Fernando VII le regaló al general inglés una selección de los cuadros que él había recobrado. Figuraban entre más de 80 cuadros, obras de Rubens, de Teniers, de algunos flamencos, obras que están hoy en el Museo Wellington y en la Galería Nacional de Londres. Además de los cuadros, Wellington recibió el título de Duque de Ciudad Rodrigo. Fue grande de España y se le entregó un latifundio en Andalucía. Pero también se le otorgó la posibilidad de ser retratado por Francisco de Goya. Wellington, que era muy aficionado a la pintura, sabía que Goya era un genio. Entusiasmado, se presentó entonces en lo de Goya, acompañado por su ayudante, el general Álava. Parece que Goya no estaba muy contento con el encargo. Sus ideas estaban lejos de las de Fernando VII y de las de Wellington, que además personalmente le caía un poco grueso. El caso fue que Goya hizo un retrato de Wellington y el general no gustó de aquel retrato y dijo que era un mamarracho. Y empezó una discusión tremenda. El inglés estaba a los gritos en su idioma y Goya lo insultaba en castellano, como todos habíamos supuesto, desde luego. Ninguno de los presentes podía tranquilizarlos. En un momento dado, Lord Wellington tomó su espada y Goya le contestó agarrando un par de pistolas que siempre traía en el estudio. El héroe inglés fue sacado de la casa del pintor por el general Álava mientras Goya disparaba al aire, gritaba como un loco y sostenía los insultos. Así terminó aquel encuentro en el que Francisco de Goya, ofendido, estuvo a punto de liquidar al que pocos años después fue héroe en Waterloo. Este retrato de Lord Wellington está en Londres, ¿no? La Galería Nacional de Londres. Es curioso, ¿no? Es curioso. Claro, los retratos de Goya tienen una, ¿cómo decirlo? A veces una malevolencia que es absolutamente genial, pero que a los efectos de la idea burguesa de un retrato en el que uno sale lindo, son más bien contraproducentes. Así que no le habrá hecho mucha gracia. Yo no lo recuerdo. Desde luego, si está en la National Gallery, no lo he visto. Pero sí he visto numerosos de los otros retratos de Goya. También podría haberlo visto en un libro. Pero quiero decir, estuvimos viendo obras de Goya no hace mucho. Bien, pero no me lo acuerdo. Sí me acuerdo de otros retratos en algunos de los cuales los protagonistas tienen una cara, hermano.
Mete miedo,
¿eh? Sí, que mete miedo. Otro encuentro extraño entre un poderoso y un artista que quiso trabajar su figura tuvo lugar entre el rey Luis II de Baviera, del que hemos hablado mucho aquí, y una escultura también podría ser un encuentro interesante entre un rey y una escultura, especialmente si el rey no es un hombre muy perspicaz. Entonces al encontrarse con una escultura, comienza a hablarle y a consultarle especialmente. Pero esta vez fue con una escultora, que se llamaba Elizabeth Ney y que era la sobrina nieta del mariscal Ney, el comandante aquel de Napoleón. En 1867, Elizabeth presentó bustos de Bismarck y de Garibaldi, que fueron muy elogiados, en la Exposición Internacional de París. Como muchas otras mujeres, Elizabeth estaba fascinada por la belleza del rey Luis II, que parece que era lindo, y decidió conocerlo. Cuenta que Luis estaba acostumbrado a este tipo de asedio, a que lo sometían sus admiradoras, de modo que no hizo mucho caso del cúmulo de cartas y pedidos de audiencia de la escultora. Recuérdese que a Luis no le gustaban las damas. Después de muchos ruegos y de correspondencia vana, Luis cedió y le posibilitó a Elizabeth trabajar en un estudio de Múnich, pero se negó a recibirla. Elizabeth volvió a insistirle para que le permitiera modelarlo, y lo hizo con tanta intensidad que Luis aceptó, pero puso dos condiciones. Ella no debía hablarle mientras trabajaba, y no debía tocarlo ni tomar medidas. Hay escultores que te miden.
Ajá.
Elizabeth, al ver al rey, supo enseguida, ¿no?, que no podría conseguir ninguna caricia. Entonces se concentró en su trabajo. Los encuentros aburrían al rey tremendamente. Permanecía sentado con la mirada perdida. Elizabeth, que sabía que en esas condiciones no podía sacar nada, se arriesgó y en un encuentro tomó un libro de Goethe y, como podía, entre mirada y golpe a la piedra, qué sé yo cómo habrá hecho para leer y esculpir al mismo tiempo, comenzó a leerle al rey en voz alta. Y el humor de Luis II, que era muy aficionado al arte, empezó a cambiar. El resultado de aquellas sesiones fue la única estatua de tamaño natural de Luis II que sobrevivió. Vicente de Gonzaga, que gobernaba en Mantua, tenía como pintor de corte nada menos que a Rubens. El duque de Gonzaga estaba casado con una prima de María de Médicis, por lo que fue invitado a asistir a la boda de María con Enrique IV de Francia. En la comitiva también viajaba Rubens, que estaba muy emocionado, porque se le había encargado pintar el retrato de los novios en el momento exacto del encuentro. Me dijeron, bueno, mira, cuando se encuentre, vos mirá bien, tratá de acordarte todo, tomá algún apunte con lápiz y después pintala, porque queremos un cuadro que sea el encuentro de Enrique IV con María de Médicis, pero no pudo. Cuando llegó la comitiva italiana a Francia, se encontraron con que Enrique IV no estaba. Se había ido con una mina, su amante Enriqueta d'Entragues, a dar una vuelta y apareció 8 días más tarde. Así que el cuadro del encuentro no se hizo. Otro que fue retratista fue el Tiziano. Él pintó a Carlos V y a la emperatriz Isabel de Portugal, pero sufría mucho cuando recibía un encargo de algún poderoso. Dicen que antes de empezar un retrato estaba unos días pensando y hacía testamento y rezaba por su vida. Cuando le preguntaban el motivo de estas acciones, respondía que cada vez que hacía un retrato se jugaba la reputación, pero también la vida. Tiziano decía que la ejecución de un retrato suponía conseguir la satisfacción de un tirano sobre su figura, más que sobre el desarrollo, aunque fuera extraordinario, de una maravilla artística. Y tenía razón. Lo que quieren los tipos que se hacen retratar es salir lindo. No les importa si el cuadro es una maravilla. Y es verdad, ¿eh? ¿Usted qué quiere cuando, por ejemplo, contrata a un pintor para... ¿No contrató usted un pintor para pintarse un cuadro? Claro, y lo pone ahí en la sala de espera, usted sentado así en una silla con una pluma en la mano y con un dedo de la otra en la sien, así. Ahí va.
No, la gustó, ahí me gustó.
Ahí, pero está bien.
La tiene medio baja.
Está bien, como diciendo, Pasteur inventando la rabia.
Sí.
Gabriel Rolón resolviendo
Un complejo de Edipo.
Ahí está. Un complejo de Elías Alimpi. Entonces van los tipos, los pacientes, y miran el retrato, oh, este tipo debe cobrar caro.
Claro, con la cara que tiene.
Bueno, en ese caso, ¿a usted qué le interesa? ¿Salir lindo o que el tipo haga una obra de arte y usted quede como un gil?
Salir lindo.
Y claro, pues el tipo le hace así un ojo medio, así, qué lindo, mirá, ¿quién será ese monstruo? Sí. Soy yo, dice, el que pagó el cuadro.
Encima lo pagué.
Claro. Bien. Contemos para terminar que la reina Victoria de Inglaterra tuvo retratistas en su corte. Dice el cronista que Victoria sabía muy bien que por su belleza no tenía ninguna chance de hacer perder la cabeza a nadie. Era medio fea la reina Victoria. A fines del siglo XIX, algunos daguerrotipistas, es decir, fotógrafos, andaban por Buckingham. Ella se ofrecía en disconformidad ante aquellos primeros fotógrafos y aparecía siempre enojadísima. Prefería el pintor o el escultor, que tenía como ventaja la posibilidad de mejorar lo que veían. El escultor de Oxford, Joseph Durham, hizo un busto de Victoria. Cuando la obra pareció terminada, la reina se acercó hasta el taller y se encargó de sacar de las espaldas y de los cachetes del bosquejo una considerable cantidad de arcilla, lo que no iba para nada en desmedro de la obra, pero sí en lo referido al parecido con el original. Parece que Victoria era muy robusta y cachetona. Mm. Y ella misma con los dedos sacó un buen medio kilo de arcilla. Bueno, esta es la última historia que tengo acerca de esta relación tan llena de conflictos y amenazas entre los pintores y los poderosos. A mí sigue pareciéndome que el que más claro tenía esto fue el pintor de Enrique VIII, el que pintó a Ana de Cleves, que era una de sus esposas, y la pintó muy linda.
Demasiado, ¿no?
Enrique, cuando la conoció, se decepcionó muchísimo, tanto que condenó al cadalso a Cranwell, que era un ministro que se le había presentado. Cuando el pintor vio que sucedía esto, huyó. Yo de la corte, dice, el próximo soy yo. Esto, claro, es cruel, pero debería al menos causar un cierto temor o impulsar a una cierta reflexión a aquellos de nuestros amigos que insisten en presentarnos toda clase de pescado. ¿Eh? Y de agrandarlos en sus descripciones previas. Nosotros también habremos sido Rolón, Sonati, en nuestro turno, pescados agrandados por algún amigo.
¿Cómo? Y seguiremos.
Claro, porque no solamente es la descripción de una dama, a veces alguien le habrá hablado de nosotros, alguna señorita, en términos más elogiosos de los que nosotros merecemos.
Pero no somos de ir a ese tipo de citas nosotros. En general, o sí. Mirá, te voy a presentar una mina.
Sí,
no, usted no es.
Depende,
¿no?
Cómo lo agarra.
No.
Ir juntos,
¿cómo sería?
No.
A ver, ¿cómo?
Claro, imagínese que yo le digo, a ver, negro, tengo la prima de una amiga que me parece que te puede llegar a gustar. ¿Usted?
¿Qué le hace pensar que yo no iba?
¿Por qué? Y alguna vez no vino, le digo.
No.
En estos 20 y pico de años.
Pero usted se refiere a ir juntos, Rolón.
No,
nunca iríamos juntos.
Déjeme que me la dirijo yo.
Que usted va caminando adelante y yo atrás.
Sí, claro.
Cada esa reunión. Esperando que usted le dé un beso a la mina para decirle yo, ¿viste?
¿Viste? Esa sola reunión de cuatro ya.
No, déjeme.
Mira que usted no va.
¿Qué te cuesta? Mira a tu amiga como aflojó.
Mira qué fácil que es ella.
Mirá cómo se ve.
Yeah.
Ajá. Que le gustó al muchacho.
Mirá, cómo
no, mirá ahí entre los yuyos. Eso que se mueve ahí es tu amiga. Y en cambio nosotros aquí, en esta mesa, jugando a la brisca.
Claro,
por un alfajor. No, pero yo he ido algunas veces.
¿Sí?
Sí.
Sí, yo conozco a uno o dos, pero...
Me parece que siempre me ha ido no muy bien, ¿no? ¿No?
No, pero a veces bien. ¿Sí?
Sí, qué sé yo, no me acuerdo. O sea, tantos días desde la última vez.
Pero bueno.
Bueno, no importa, pero está bien, la referencia ajena...
A ver, entonces le pido un consejo, ¿no?
Sí.
¿Es preferible... Entonces, cuando uno va a ser descrito por algún amigo, pedirle que vaya a menos y no a más? Porque muchas veces, ojo, por ahí la descripción está afectada por el cariño, ¿sí? A veces no es malintencionada.
Lo que pasa es que a uno nunca le parece que está yendo a más. Porque uno tiene una idea de sí mismo,
sí.
Seguramente, que lo multiplica por tres, por lo menos.
Ajá.
Así que cuando oye las exageraciones favorable del amigo, cree que está yendo a mes. La gente es así, y uno también tiene una idea de enorme sobrevaloración respecto de lo que son. Por eso conviene hacer un descuento.
Ajá.
Uno dice, bueno, a ver... decime sinceramente lo que pensás de vos mismo. Te dice la mina por teléfono. Bueno, soy un muchacho así, así. Bueno, ahora descontale la mitad. Y ahí queda algo parecido. Lo mejor, sin embargo, es espiar de alguna manera. Pasar con el auto media hora antes de la cita ciega, antes de llegar a pie.
Sí, mandar a otro no sirve.
Mandar a otro desde luego no sirve, pero espiar uno desde lejos, sí.
Sí, se asoman los dos por la esquina. Yo la mina también por ahí está espiando.
Sí, será esa.
Claro que cogotea ahí.
Bueno. ¿Con qué canción? Ah, ¿a quién se lo quiere dedicar esto?
Bueno, déjeme dedicárselo a Goya.
Sí, ah, bueno.
Por ese autógrafo sí, tanto...
Porque no le gustaba a Wellington y a nosotros tampoco.
Exactamente.
Bueno, yo se lo dedicaré, si usted me permite, ¿no? A las sorpresas positivas que hemos tenido en nuestra vida al concertar una cita sin saber con quién. Porque algunas veces uno se encuentra con damas que no eran lo que uno esperaba, y otras veces con damas que efectivamente no eran lo que uno esperaba, sino que eran mucho más. Entonces, a esas damas, si es que hubiera más de una...
que representaron una especie de sorpresa ascendente, ¿no?
Claro, así es. Sí, claro, la sorpresa puede ser descendente, ¿no?
Uh-huh.
Oh, caramba, mire que me toca. Pero también puede ser ascendente. Y... oiremos a continuación, como ilustración de esta charla, el tango que se llama Inspiración, cuya relación con el tema es obvia. Lo escucharemos, es un tango que tocará ahora Roberto Di Filippo en solo de bandoneón. Adelante.
Thank you.
Hemos escuchado a Roberto Di Filippo interpretando de Paulos y Rubinstein, Inspiración.